Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Asesinado al jefe de armas químicas de Rusia. Al menos así lo apuntan fuentes relacionadas con la inteligencia ucraniana a la agencia Reuters. Rusia ha denunciado directamente este ataque y acusa a Ucrania de ser la responsable. Mientras tanto, sumamos un pasito más a la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras estamos en plena cuenta atrás hasta que Donald Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Sin embargo, el presidente electo de los Estados Unidos ha prometido que va a buscar negociaciones incluso antes de llegar a la Casa Blanca, lo cual nos abre bastantes interrogantes. Uno de ellos, estamos a tiempo, teniendo en cuenta cómo está premiando el reloj. La segunda, aunque sí que es cierto que las miradas ya se posan más sobre la administración entrante y no la saliente, la realidad es que hasta que Donald Trump no esté en el cargo, mucho podemos hablar, pero realmente hacer lo que es hacer, aquí es donde nos entran las dudas. Mientras tanto, Zelensky le ha tirado de las orejas a Estados Unidos y a la OTAN. Y es que está insistiendo en la necesidad de fortalecer su defensa aérea. Dice que próximamente Rusia podría lanzar nuevos misiles y que ¿dónde está aquello que se le había prometido en la última cumbre de la OTAN en Washington? Dice, ya que no nos podéis invitar a los ucranianos, a Ucrania como país, a adherirnos como miembro de la OTAN, al menos cumplid con vuestra palabra de defendernos. Bien, tirón de orejas a Zelensky mientras Ucrania corta el grifo del gas ruso. El acuerdo que vencía el 1 de enero de 2025 para facilitar el tránsito de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa caduca y va a expirar. Ucrania no lo va a renovar y algunos países europeos se echan las manos a la cabeza.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Nuevo incendio entre Rusia y Ucrania. Un alto general ruso ha sido asesinado después de una explosión en Moscú. Se trata de Igor Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia. Fuentes de la inteligencia ucraniana confirman a la agencia Reuters que Ucrania es la responsable de su muerte. En concreto, quien habría llevado a cabo el asesinato del teniente general es el SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Y el motivo es que Kirillov había sido acusado de crimen de guerra por utilizar armas químicas contra tropas ucranianas. Según la fuente, cuando Kirillov y su ayudante llegaron a la puerta de un edificio residencial en Moscú, explotaron esos explosivos colocados en un scooter. El artefacto los mató a ambos y el Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal y está trabajando para descubrir a los autores concretos del atentado. Después de este suceso, Rusia ha prometido una venganza inmediata. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha asegurado que Ucrania pagará un precio por la explosión que ha matado al teniente general. En un comunicado, Medvedev se ha referido a los ucranianos como nazis de bandera y ha amenazado con un castigo inevitable. Rusia niega las acusaciones de Ucrania de que utiliza armas químicas en el campo de batalla y el propio Kirillov, que había sido acusado de hacerlo. Reino Unido impuso sanciones en octubre, recordemos, contra este teniente general y sus fuerzas de defensa nuclear por utilizar agentes antidisturbios y por los múltiples informes sobre el uso de un agente asfixiante tóxico como la cloropicrina en el campo de batalla. Ucrania ha alegado que se utiliza para desorientar a sus tropas y que las deja incapaces de defenderse de los ataques rusos. Mientras tanto, Ucrania no ha confirmado de manera oficial el atentado contra Kiryov.
We need a reliable guarantee of.
Zelensky le ha apretado bien las tuercas a la OTAN. Ha pedido a la alianza que implemente cuanto antes los acuerdos alcanzados en la cumbre de Washington, donde se le prometió a Ucrania importantes sistemas de defensa aérea como compensación por no haber sido invitada para adherirse como miembro. Necesitamos una garantía fiable de protección contra el terrorismo aéreo. Significa tener suficientes sistemas de defensa aérea. Recordamos que para compensar el no poder invitarnos a unirnos a los aliados, se nos prometió esto. En ese momento nos prometieron una cantidad significativa de sistemas de defensa aérea. Les pido su ayuda para cumplir con esto. Estas serán las palabras de Zelensky. Él ha insistido en que Rusia lanzará misiles de nuevo y que Ucrania necesita una protección fiable contra esos ataques aéreos, lo que requiere suficientes sistemas de defensa aérea. Entre otros mensajes, el presidente ucraniano también ha denunciado la ayuda de Corea del Norte a Rusia en el conflicto. Denuncia que el ejército ruso está intentando ocultar las pérdidas de soldados norcoreanos que están luchando en la guerra. Unos comentarios que se producen después de que la inteligencia militar de Ucrania y el Pentágono de Estados Unidos hayan informado de bajas en las tropas norcoreanas que están operando en Kursk.
Right now, Ukrainian soldiers are holding off.
En estos momentos, soldados ucranianos están evitando ataques con la participación de soldados norcoreanos. El número podría crecer, todos tenemos que ser conscientes. Esto muestra que Putin no puede arreglárselas solo. Está arrastrando a otros a una guerra cada vez más grande. Pyongyang ignora la vida humana tanto como Moscú y paga a Rusia con personas a cambio de bienes y tecnologías militares.
Paying Russia with people in exchange for goods and military technologies.
Por su parte, Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra dos individuos y una entidad de Norcorea, de Corea del Norte. Los dos individuos tenían su base en los Emiratos Árabes Unidos y trabajaban a través de una empresa fachada con sede en el país para permitir servicios de lavado de dinero y conversión de criptomonedas. Ucrania ya no transportará gas ruso a Europa. El 1 de enero de 2025 expira el acuerdo de tránsito de gas con Rusia y no se extenderá. Así lo anunció el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, y esta noticia sentó como un jarro de agua fría sobre Europa. Esta decisión afectará especialmente a países como Eslovaquia, Austria, Hungría o Moldavia, que importan gas ruso desde Ucrania. Las empresas energéticas de Europa Central se han puesto manos a la obra y ya están presionando a la Comisión Europea y a su jefa para que se amplíe el acuerdo de tránsito de gas ruso. Ursula von der Leyen ha recibido una carta firmada por empresas europeas de suministro de gas, operadores de redes y consumidores industriales de Eslovaquia, Austria, Hungría e Italia. En su comunicado, estos países insisten en que el fin del acuerdo anunciado por Ucrania complicará el suministro de gas y provocará un aumento de los precios para los consumidores europeos. Eslovaquia y Hungría llevan, de hecho, meses intentando renovar este acuerdo firmado por Ucrania y Rusia en 2019, es decir, 3 años antes del estallido de la guerra. Un acuerdo que permite el paso de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa. Ambos países sostienen, y cuando digo ambos países me refiero a Eslovaquia y Hungría, que el fin de este acuerdo amenaza su seguridad de suministro y podría impulsar los precios de la energía en pleno invierno. La Comisión Europea estima que la interrupción del tránsito de gas natural ruso a través de Ucrania va a tener un impacto menor en los precios de gas de la Unión Europea. Los mercados de gas europeos ya han tenido en cuenta esta cuestión y la región tiene, según la Comisión Europea, la capacidad para encontrar fuentes de suministro alternativas. En caso de que esto fuera así, para Europa, el caso de Moldavia es diferente. Una cosa es Europa Central, otra cosa es el impacto que pueda sentir Moldavia. Y es que Transnistria, el territorio al este del país, recibe gas ruso a través de Ucrania. Sin exportaciones alternativas de gas previstas para enero, se quedaría sin suministros. Y esto obligaría al gobierno de Moldavia a importar gas más caro en el mercado de la UE y reemplazar el 70% de los suministros eléctricos del país. El primer ministro ucraniano ha asegurado que va a discutir opciones para extender el pacto siempre y cuando no incluya flujos desde Rusia y si la Comisión aborda oficialmente el tema con el gobierno de Ucrania. Pero ahora la pelota está en el tejado de von der Leyen. Y mientras tanto, en los mercados hoy estamos viendo una sesión en negativo en Wall Street, sesión también en negativo, ha cerrado en tono rojo Europa, a excepción del K40, pero en Estados Unidos estamos viendo recortes bastante similares para el S&P 500 y el Nasdaq 100, están recortando por encima del 0,30%, el Dow Jones de industriales ahora mismo está descendiendo un 0,70%, 43.400 puntos, y atención, porque en el caso del Dow Jones está apuntando a su peor racha desde los años 70.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902, y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Visión Global, la entrevista del día.
China prevé un déficit presupuestario récord del 4% de su PIB en 2025. Así lo están apuntando fuentes a la agencia Reuters. Vamos a estudiar a continuación y a analizar las implicaciones de una medida que China podría impulsar, entre otros motivos, para contrarrestar el impacto de los futuros aranceles de Donald Trump. Saludamos a Juan Vázquez, doctor en economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar ahí con vosotros.
Bueno, en el caso de China, con este déficit, para entenderlo, un mayor déficit fiscal significa que el gobierno va a pedir prestado más dinero para financiar un mayor gasto público. Como decimos, uno de los motivos tras esta decisión podría ser el de contrarrestar el impacto de esos aranceles previstos por parte de Donald Trump. Juan, ¿consideras que esto puede ser una medida eficaz por parte de China para revitalizar su economía? ¿Qué impacto puede tener sobre su actividad económica?
De forma general, en las últimas décadas China ha tenido un problema muy importante con su consumo interno, ¿no? China ha dependido en gran medida de las exportaciones de bajo valor añadido, de la inversión en infraestructura, pero en gran medida a costa del consumo interno, ¿no? En general, los ciudadanos chinos, los trabajadores chinos han tenido salarios muy bajos en comparación con su productividad, y además la red, ¿no?, de seguridad social es débil todavía y hace que los chinos tengan que ahorrar bastante parte de sus ingresos para sufragar estas áreas. Entonces no pueden destinar tanto al consumo. Esto lo que ha provocado precisamente es que China tenga un problema de consumo interno, y estas medidas, ¿no?, que se han anunciado recientemente, vinculadas por ejemplo al aumento de gasto por parte del gobierno, están muy enfocadas al impulso en el 2025 de ese consumo interno, ¿no? Por ejemplo, se habla de que a través de ese aumento del gasto por parte del gobierno se va a mejorar esa red de seguridad social, pues, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, de la sanidad, para que ese ahorro pueda destinarse a ese ahorro de las familias, pueda destinarse al consumo y así reactivar el consumo interno. ¿Y esto por qué se va a hacer? Porque este 2024 lo que hemos visto fundamentalmente es que China ha impulsado las manufacturas, ¿no? Es el sector que mejor ha funcionado en China, la producción industrial, y esto se ha visto fundamentalmente con este desarrollo, ¿no?, de sobre todo las industrias verdes, coches eléctricos, paneles solares, energía eólica, etcétera. Pero no se ha absorbido gran parte de esta producción dentro de China y se ha tenido que exportar, ¿no?, en parte por ese consumo interno débil. Se ha tenido que exportar, y las exportaciones en lo que va de año han aumentado un 6,7%, en comparación, por ejemplo, con las importaciones, que han aumentado solo un 2,4%. Uh-huh. Es decir, que China este año ha aumentado su capacidad manufacturera, pero como el consumo interno es débil, ha tenido que exportarlo. Con el contexto que comentabas, en el que cada vez más países le imponen aranceles, restricciones a China, y ahora con la llegada de Trump probablemente en el 2025 sea más todavía esa restricción, pues China tiene que mirar ya no solo al exterior, sino a su consumo interno. Necesita impulsar esa pata, ¿no? La cuestión es ver qué dimensión va a tener esas medidas y si realmente van a ser capaces de impulsar el consumo interno con estas medidas, ¿no? De momento, no parece que vayan a ser reformas muy profundas. A lo mejor es simplemente un estímulo en ciertos sectores y puede apuntar un poquito ese consumo interno, pero veremos si a largo plazo consigue que sea uno de los motores de la economía ese consumo interno. Uh-huh.
Claro, es que Juan, en anteriores ocasiones hemos hablado de algunos de los principales retos de China, como comentabas, esa demanda interna, ese consumo interno debilitado, la crisis inmobiliaria o también la elevada deuda de los gobiernos locales. Aparte de este aumento del déficit presupuestario, ¿qué otras medidas se están activando o barajando, poniendo sobre la mesa para actuar en todos estos frentes?
Pues este año, este 2024, en gran medida, como decía, el enfoque ha estado en impulsar las manufacturas, sobre todo aquellas de alto valor añadido, ¿no? El gobierno chino anunciaba el impulso de nuevas fuerzas productivas de alta calidad, y tenía que ver con estas manufacturas que están empezando y bienes, ¿no?, de alta tecnología que están empezando a inundar el mundo. Uh-huh. Y por otro lado, esto permitía sustituir el sector inmobiliario, que está en una profunda crisis, ¿no? De hecho, la inversión en el sector inmobiliario durante este año ha caído más de un 10%, ¿no?, las ventas, etcétera, ¿no? Y esto afecta en gran medida precisamente a todos los sectores de la economía y al sector financiero, también a los gobiernos locales, que gran parte de sus ingresos dependen de la venta de terrenos a las inmobiliarias, y han visto afectados sus balances, y también los gobiernos locales están muy endeudados, ¿no? Y mucha de esta deuda está, digamos, fuera de los balances, porque han creado mecanismos para endeudarse a través de empresas públicas, etcétera, y esto ha generado una deuda, lo que se llama una deuda en la sombra, ¿no? Y el gobierno chino lo que ha intentado hacer precisamente este año es lanzar un paquete de medidas, en primer lugar, para reestructurar esta deuda fuera de balance va a intentar durante los próximos años esta deuda fuera de balance de los gobiernos locales, introducirla dentro de balance para que se pueda, digamos, contabilizar junto al resto de deuda pública. También ha lanzado otro tipo de paquetes para mejorar, digamos, la financiación a las inmobiliarias, más liquidez, también para impulsar las hipotecas, para poder, digamos, darle cierta vitalidad de nuevo al sector inmobiliario, pero no han tenido mucho éxito, por lo menos para impulsar el sector inmobiliario. Lo que sí ha calmado, en cierto sentido, es esa sangría dentro del sector financiero, en sectores que están más endeudados. Los mercados financieros también, en este sentido, los han apuntalado en esta fase final del año, con un éxito que no ha sido del todo, ¿no?, probablemente el que pretendían, pero digamos que han estado intentando impulsar nuevos sectores mientras intentaban que esos viejos sectores, como el inmobiliario, no hagan que la parte financiera de la economía sufra demasiado y provoque una crisis, ¿no? Han sido un poco los elementos que han intentado lanzar y que seguirán impulsando el próximo año, ¿no? Entonces, este aumento del déficit, las facilidades financieras, la bajada de tipos de interés el próximo año será clave, ¿no?, para seguir apuntalando este delicado sector financiero del país asiático.
Además de las políticas fiscales, también es importante que echemos un vistazo a la política monetaria. En paralelo, el Banco Popular de China se prevé que adopte, o se dice que podría adoptar, una postura monetaria más laxa este 2025. ¿Cuál crees que podría ser su orientación?
Sí, bueno, en primer lugar, lo más probable es que empiecen sigan la tendencia de bajada de tipos de interés, ¿no? Intenten dar más facilidades de acceso al crédito, ¿no? O incluso empujar a los bancos estatales, la política monetaria en China está muy interconectada, los bancos estatales están muy conectados con las directrices del Banco Central, y muchas veces el Banco Central anima a los bancos estatales a dar crédito a ciertos sectores estratégicos. Y en el 2025 probablemente esto sea más claro, ¿no? Es decir, la bajada de tipos de interés va a ser más clara, el impulso del, ¿no?, el Banco Central probablemente necesite impulsar el crédito, las facilidades de crédito a ciertos sectores estratégicos y sobre todo intentará que no haya un problema financiero dentro de la economía. Es decir, que aquellos sectores que necesitan renovar sus deudas, que están muy endeudados, que están endeudados incluso de forma crítica, como por ejemplo el sector inmobiliario, no tengan problemas derivados de problemas de acceso al crédito, ¿no? Y por eso se irá impulsando de esta manera la política monetaria. También hay que tener en cuenta que si vemos una subida fuerte de los aranceles por parte de la administración Trump, es probable que el gobierno chino vea con buenos ojos una devaluación del yuan para compensar los aranceles, ¿no? Es decir, si los aranceles suben en una proporción y el yuan se devalúa en la misma proporción, al final esos productos que llegan a Estados Unidos pues llegarán al mismo precio, porque la devaluación compensa esa subida de los aranceles. Obviamente esto también genera problemas a China, es decir, es verdad que las exportaciones chinas seguirán siendo baratas si devalúa el yuan, pero las importaciones que haga China serán más caras, ¿no? Y esto será también un problema, ¿no?, para China, porque ya el consumo, digamos, interno es débil. Si las importaciones son más caras, pues todavía lo puede ser más, ¿no?
Claro, en medio de todo esto, el gran interrogante ahora, ¿no?, a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump esté al frente de la Casa Blanca, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué podemos esperar del mandato 2.0 de Donald Trump, teniendo en cuenta, que tenemos todavía la memoria, el recuerdo latente del primer mandato y las relaciones entre Estados Unidos y China? Vivimos una guerra comercial, además, a golpe de tuit, Donald Trump era capaz de alborotar tanto las bolsas como pronósticos económicos. Por el momento parece que hasta que llegue esa fecha ambas partes se muestran cautas, más allá de los impulsos que tiene a veces Trump en lanzar algún mensaje un poco incendiario. Ha dicho que Xi Jinping es un tipo genial, ha dicho, creo que las palabras textuales eran, es un tipo increíble. Parece que está intentando haber un acercamiento entre ambas partes. ¿Cuál es tu perspectiva, las sensaciones que te produce este acercamiento, las relaciones cordiales que está manteniendo hasta el momento?
Bueno, es difícil saber, digamos, exactamente las medidas que va a llevar a cabo Trump, porque si tenemos en cuenta lo que ha dicho en campaña, después cuestiones como las que has comentado tú ahora, es difícil no ver realmente lo que va a hacer, porque hay cuestiones incluso que son contradictorias en sí mismas. Pero si tenemos en cuenta el primer mandato de Trump, tenemos en cuenta un poco la campaña y sobre todo tenemos en cuenta el contexto actual de las relaciones económicas internacionales, es probable que la política de Trump sea mucho más agresiva que en su primer mandato, porque cuando Trump llega al poder por primera vez, el mundo no es el mundo de hoy en día. Es decir, cuando se anunciaba en aquel momento que Trump iba a lanzar aranceles, pues se veía como algo, pues, como una rara avis, ¿no? Como algo muy novedoso en aquel momento, como volver a políticas de hace décadas, ¿no? O que estaban en desuso. Hoy en día, anunciar unos aranceles no es nada nuevo. De hecho, digamos que casi se está convirtiendo en la norma, ¿no? Ya no solo por parte de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, la Unión Europea o el caso de China también, el caso de otros países, ¿no? Brasil, Turquía, etcétera, ¿no? Es decir, es algo más normal. Entonces, es verdad que ahora la nueva administración Trump tiene el terreno allanado para poder lanzar este tipo de medidas, ¿no? Restricciones comerciales, políticas más agresivas contra terceros países, etcétera. La cuestión es ver cómo las implementa, ¿no? Por ejemplo, la administración Biden, vemos que si analizamos la época de la administración Biden, en cuanto a restricciones tecnológicas contra China, bloqueos tecnológicos, la guerra de los chips, etcétera, ha sido mucho más agresivo que Trump. También ha aumentado los aranceles en el ámbito de los vehículos eléctricos, etcétera. La diferencia fundamental ahí era que es verdad que la administración Biden intentó generar alianzas fuertes con sus aliados clásicos, ¿no? Con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur, etcétera, para confrontar a China, confrontar a Rusia, etcétera. La cuestión es ver si Trump va a querer buscar aliados para, enfrentarse a sus enemigos, ¿no? Esa va a ser la clave, porque en su primer mandato, fundamentalmente, sus ataques eran bilaterales. Fijaba un objetivo y el ataque era bilateral, sin tener en cuenta pues alianzas, ¿no? Hay que ver realmente cómo lleva a cabo esto, porque es verdad que Estados Unidos sola no va a ser capaz de, por ejemplo, aislar a China, ¿no? O confrontar a China. Probablemente tiene que ver las últimas declaraciones de Trump en ver pues si realmente no va a ser tan agresivo, o si va a lo mejor a tender puentes con China para confrontar, por ejemplo, a Rusia. Veremos cómo juega estas cartas, ¿no? Esto va a ser muy, muy importante. Pero lo que sí está claro es que la agresividad de la administración Trump probablemente sea mayor que en su primer mandato en cuanto, por ejemplo, a aranceles, restricciones comerciales, bloqueos tecnológicos, etcétera.
Interesante. Sobre este último punto, Juan, quería hacerte una última pregunta sobre la posibilidad de que Trump busque aliados para enfrentarse a sus enemigos. Efectivamente decías, bueno, quién sabe, ¿no? Si en algún punto podría aliarse con China. Trump en las últimas horas lanzaba una frase que yo no he sabido muy bien cómo interpretar o cómo encajar en un contexto. Él decía que China y Estados Unidos pueden resolver todos los problemas del mundo. Esto nos hace pensar en una unidad entre las dos mayores potencias mundiales y no tanto en una rivalidad.
Sí, podríamos pensar eso, ¿no? Pero si tenemos en cuenta lo que ha pasado durante la última década, es difícil, claro, que veamos, ¿no?, un mundo en el que, la relación entre China y Estados Unidos pues sea, en general, de un acuerdo, de un enfoque común, de una estrategia común, aunque se mantenga cierta competencia. No es difícil ver ese escenario. De hecho, durante la administración Trump, es verdad que ha habido una agresividad muy importante, pero en ciertos sectores se ha intentado, por lo menos, tender la mano entre ambos, como, por ejemplo, el confrontar el cambio climático, porque se consideraba, ¿no?, que sin el acuerdo de ambos países es difícil que se pueda, por ejemplo, reducir las emisiones globales, ¿no? Ahora bien, no creo que Trump esté pensando, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? Habrá que pensar exactamente, o habrá que ver exactamente qué tiene en la cabeza, en qué está pensando, porque probablemente esto lo pone encima de la mesa para algo que tiene en mente. Quizás puede ser, por ejemplo, para su estrategia en cuanto a Rusia, ¿no? Por ejemplo, para poner fin a la guerra de Ucrania, ¿no? Decía que cuando llegara en su mandato iba a poner fin a la guerra de Ucrania en 24 horas, ¿no? A lo mejor esto tiene que ver con querer involucrar a China en este sentido, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en su primer mandato, en el año 2020, Estados Unidos y China llegan a un acuerdo comercial, a la fase 1 del acuerdo comercial. Es verdad que hoy en día nadie recuerda ese acuerdo comercial, y la idea era que frenaban la escalada, ¿no?, de aranceles y de rivalidad, y que China se comprometía a importar ciertas cantidades de productos estadounidenses. Es verdad que el acuerdo fue papel mojado porque no sirvió prácticamente para nada no se cumplió ninguno de los objetivos. Probablemente Trump en aquel momento quería mostrar, ¿no?, en clave interna, que podía doblegar en cierto sentido a China y hacerla llegar a un acuerdo para que comprara más productos chinos, ¿no? Puede ser que fuese la estrategia en aquel momento. Y también puede ser que en este momento pues intente en algún momento llegar a acuerdos parecidos, ¿no?, un poco para demostrar su capacidad de negociación, ¿no?, y que es capaz de llegar a acuerdos favorables para Estados Unidos. Veremos, ¿no?, cómo implementa esto, porque probablemente estas declaraciones no son solo humo, sino que tienen parte de verdad, porque va a utilizar, es probable que utilice ciertos acuerdos con China para alcanzar ciertos acuerdos más globales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rusia. Veremos cómo lo llega a hacer, porque China y Rusia obviamente tienen una alianza muy fuerte y China no querrá, digamos, ver mermada su relación con Rusia, ¿no?, porque es un socio clave para China también.
Sí, desde luego se nos hace difícil pensar en China dándole la espalda a Rusia como aliado. Veremos, de todas formas, Xi Jinping es cierto que se ha posicionado y lo hemos estado escuchando en múltiples declaraciones a favor de que culmine la guerra entre Rusia y Ucrania. Podríamos ver quizás ahí un acercamiento entre Xi Jinping y Donald Trump con ese objetivo común. Veremos, de todas formas, cuál es la relación 2.0 también por parte de estos dos mandatarios. Nos queda el recuerdo del primer mandato. Veremos qué nos depara el segundo mandato, pero nos quedamos sobre todo con eso. Juan, con la perspectiva de que vamos una agresividad mayor por parte de las políticas de Donald Trump, entendiendo que el contexto en el que nos enmarcamos también se ha vuelto más agresivo. Nos quedamos con todo eso a la espera de qué ocurra en 2025. Juan Vázquez, doctor en economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo?
Ah, déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona.
¿Oíste, Ricardo?
Nada, ¿qué se ha quedado?
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Bodega CM de Matarromera es una historia de tradición y pasión por la tierra y el vino. Es el respeto y admiración de Carlos Moro por Rioja, en su constante búsqueda de la excelencia. Unas raíces enológicas que se asientan a los pies de la Sierra de Cantabria. Encuentra la singularidad en bodegacmdematarromera.es.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos te llevas tres en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
The time has come for policy to adjust.
Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Las claves de la sesión en Visión Global.
Estamos viendo una sesión negativa hoy para Wall Street y mirando de cerca además qué está ocurriendo con el Dow Jones de industriales. Fuertes caídas con las que arrancaban el día de hoy, está apuntando a su peor racha desde los años 70. El Dow Jones ahora mismo está recortando un 0,76% en 43.384 puntos. Tenemos también caídas algo menores, pero pronunciadas para el Nasdaq 100, cerquita ya del medio punto porcentual, 0,44% de caída, 0,42% es el recorte que está experimentando ahora mismo el S&P 500 en 6.048 puntos. Dentro del Nasdaq 100, dentro del índice tecnológico, las principales caídas van ahora mismo para Marvel Technology, 8,4% de recorte. Tenemos también caídas para Walgreens, 5,7% de caída. Broadcom hoy está recortando después de las subidas que vivía ayer, fuertes subidas. Bueno, hoy está corrigiendo un poquito el valor, 4,7%. Y es que no todo pueden ser alegrías. La semana pasada publicaba resultados que sentaban muy bien a los inversores. En el lado positivo del Nasdaq 100 tenemos a alguna china, como es el caso de Pinduoduo, subiendo más de un 3%. Tenemos también a Tesla, animada, 2,4%, y otras chinas como Baidu o JD.com por encima de los 2 puntos porcentuales. Y si miramos dentro de algunos índices más, en el S&P 500, subidas del 4,6% para Pfizer, también para Fox, del 4,4%. En el lado de las caídas tenemos a Amentum, que se está desplomando un 11%. Humana está cayendo más de un 8%. Y en el Dow Jones tenemos subidas para Nike, 1,7% arriba, Coca-Cola un 1,3%, Johnson & Johnson más de un 1%, igual que Walt Disney. Y en el lado de las pérdidas, United Health 3,8% de recorte, Goldman Sachs 2,3% y Nvidia un 1,8%. Miramos mientras tanto a algunos protagonistas en el lado empresarial y miramos a una china, TikTok, que apela a la Corte Suprema para evitar su prohibición en Estados Unidos. Alba García.
Pues sí, TikTok y su matriz china, ByteDance, han recurrido a la Corte Suprema en un último intento por bloquear la ley que les obliga a vender la aplicación antes del 19 de enero, bajo la amenaza de ser prohibida en Estados Unidos. Con 170 millones de usuarios estadounidenses, TikTok argumenta que la medida viola la primera enmienda que protege la libertad de expresión. El gobierno estadounidense sostiene que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional por su acceso a datos sensibles y capacidad de influir en el contenido.
Y atención, porque hoy tenemos que volver a mirar a Elon Musk, y es que el magnate se embolsa. Como ya sabemos, tiene un patrimonio de más de 460.000 millones de dólares. Si consultamos el índice Bloomberg de mil millonarios, sigue en primera posición, 474.000 millones de dólares de patrimonio neto en estos momentos. Para Elon Musk, muy aventajado respecto a Jeff Bezos. Es el segundo en el índice con 251.000 millones de dólares. Bueno, cifras que decimos rápidamente, pero como decimos, Elon Musk, su patrimonio sigue creciendo.
Sí, una semana antes el magnate se había convertido en la primera persona en llegar a tener una fortuna superior a los 400.000 millones de dólares. Con el triunfo de Trump, Musk ha recibido la confianza de liderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, concebido para desmantelar la burocracia gubernamental, reducir el exceso de regulaciones, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales. Mientras tanto, sus negocios, más específicamente SpaceX y Tesla, han seguido un camino sólido.
Y también tenemos que mirar a Pfizer. La farmacéutica calma a los inversores con previsiones optimistas para 2025.
Pfizer ha anunciado unas ganancias esperadas para 2025 alineadas con las estimaciones de los analistas, lo que ha impulsado sus acciones. La farmacéutica ha sido criticada por el fondo activista Starboard por adquisiciones costosas y por falta de nuevos medicamentos rentables. Pfizer busca ahora recuperarse tras el fin del auge de sus productos contra la COVID-19. Su CEO, Albert Bourla, ha defendido la estrategia de la compañía, que incluye recortes de costos y la venta de activos no esenciales para reducir su deuda.
Y ahí la tenemos encabezando las ganancias en el S&P 500, un índice que hoy presenta caídas. Pfizer, 4,6% de subida. Mientras tanto, el Congo demanda a Apple en Europa por utilizar minerales de conflicto.
La República Democrática del Congo ha presentado denuncias penales contra Apple en Francia y Bélgica, acusando a la empresa de usar minerales de conflicto como estaño, tantalio y tungsteno en su cadena de suministros. Según distintos abogados congoleños, estos minerales son extraídos de minas controladas por grupos armados responsables de graves violaciones de derechos humanos. Apple, por su parte, asegura que auditará a sus proveedores y niega financiar actividades ilícitas.
A pesar de ello, tenemos subidas para Apple del 0,8%. Fuera, por cierto, de Estados Unidos, tenemos que mirar a Honda y Nissan. Hemos conocido en la última hora que van a iniciar negociaciones para una fusión. Ambos fabricantes de automóviles japoneses van a iniciar conversaciones para fusionarse como parte de sus esfuerzos para adaptarse a la industria automotriz, que está cambiando rápidamente en medio de una competencia cada vez mayor de vehículos eléctricos. Dicen ambas empresas que van a usar su experiencia tecnológica conjunta para competir con fabricantes de coches eléctricos, como es el caso de Tesla, del ya mencionado Elon Musk, o BYD de China. También se dice que los dos fabricantes pronto firmarán un memorando de entendimiento para formar una nueva sociedad holding y potencialmente también invitarán a Mitsubishi Motors a unirse a esta nueva empresa. Y tenemos ahora mismo también, estamos mirando qué es lo que está ocurriendo con los ADR, tanto de Nissan como de Honda. En el caso de Nissan, se impulsa más de un 7% a niveles de 4,91. Los títulos de Honda, 1,4% de subida, niveles marcados ahora de 25,38. Por último, para 2025, perspectivas. Los brokers prevén un año incierto debido a los aranceles de Donald Trump.
Los brokers advierten efectivamente de un 2025 volátil debido a los posibles aranceles que el presidente electo aplicaría a las importaciones. Estas medidas podrían frenar el crecimiento económico global, generar presiones inflacionarias y limitar la capacidad de los bancos centrales para flexibilizar la política monetaria. Pese a un 2024 sólido, con un crecimiento mundial estimado en 3,1%, la incertidumbre política podría afectar los mercados en el próximo año.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira. Sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0€ al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Estas Navidades regala una piel radiante con Foreo, el dispositivo Verdos de microcorrientes para un rostro tonificado y un aspecto más joven. El dispositivo Luna 4 para una limpieza profunda y suave. Y para un cuidado completo, descubre la máscara de luces LED e infrarrojos de Foreo. Regala una piel perfecta, suave y luminosa. Encuentra Foreo en El Corte Inglés, en foreo.com y Amazon.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Gestión del patrimonio.
Momento de mirar a la gestión de nuestro patrimonio con Javier Barayat, asesor patrimonial de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal estás?
Muy bien, Marta, muchas gracias. Ya en vísperas de Navidad.
Sí, desde luego, ya nos ha entrado ya incluso el espíritu navideño. Nosotros aquí en el estudio estamos preparados con toda la decoración y ya hablando de las vacaciones, ¿no? Pero mientras tanto, tenemos que hacer también los deberes y estoy segura de que muchos inversores que nos están escuchando también hacen sus deberes antes de las fiestas, tomando nota. Hoy hablamos de fondos de inversión de distribución de dividendos. Javier, cuéntanos, ¿por qué son interesantes?
Bueno, muy buena pregunta, Marta. Básicamente diría que por tres motivos. Bueno, en primer lugar, son menos volátiles en general que la renta variable global, entonces nos protegen muy bien de las caídas. Este tipo de fondos, en general, cuando cae el mercado, suelen caer un 70% menos y las subidas no las recogen en el 100%, pero sí en un 90% de media. Entonces, son muy interesantes para cualquier tipo de inversor tenerlos en la cartera por esta característica, ¿no? El segundo motivo diría, bueno, ahora sabemos que tanto la renta variable global y fundamentalmente la renta variable americana, sabemos que están muy caras, ¿no? Y esta es la principal preocupación que tienen todas las gestoras a nivel internacional, que si no se mantienen los beneficios empresariales puede haber correcciones, ¿no? Y esto hace especialmente interesante en este momento este tipo de fondos de reparto de dividendos porque son fondos que en general no tienen exposición a las siete magníficas o solo tienen a una. Entonces, en general cotizan a PERES mucho más baratos. Y el tercer motivo es que es una forma de obtener rentas de forma periódica bastante segura. Aquí en este punto, tercer punto, me voy a detener un poco más. Bueno, en España yo tengo muchos, me imagino que tú también tendrás muchos amigos que pues deciden comprar inmuebles, ¿no?, para alquilarlos y obtener así unas rentas, porque lo del español en general es
De ladrillo.
Sí, sí, de ladrillo y rentista, y nos gustan mucho las rentas. Aunque esto está cambiando un poco, como tú bien has señalado, el 70% de las inversiones siguen yendo a inmuebles. Pues bien, considero que es mucho más interesante la inversión en un fondo de dividendos que un inmueble, pues en primer lugar porque a largo plazo da bastante más rentabilidad. O sea, un fondo de reparto de dividendos, como los que mencionaré luego, suele dar alrededor de entre aproximadamente un 3% anual de dividendos y eso es más o menos lo que podemos obtener vía alquileres de un inmueble. Pero es que aparte con el fondo podemos beneficiarnos a largo plazo de la revalorización de esas acciones. Entonces, al final tenemos dos fuentes de rentabilidad, ¿no? Los dividendos y la revalorización de las acciones. Y todo ello quitándonos todas las preocupaciones que conlleva alquilar un inmueble, que ya sabemos que son muchísimas, que está pues desde que nos lo pueden ocupar, desde que nos pueden dejar de pagar el inmueble, todo el tema fiscal que tenemos que declarar a Hacienda, tenemos que estar todo el rato pues invirtiendo para mantener en condiciones óptimas el inmueble, ¿no? Entonces, no digo que no haya que tener inmuebles, pero creo que esta es una forma que puede encajar para muchos inversores españoles, no solo para los más agresivos, sino también para aquellos de perfil moderado, incluso muy apta para perfiles jubilados que quieran obtener unas rentas periódicas y poder disfrutar de una buena jubilación. Uh-huh. Siempre os recomiendo hacer a través de un fondo, porque es verdad que si invertimos en una empresa concreta de dividendos, podemos obtener mayores dividendos. En España hay muchas que pagan muy buenos dividendos, todas las eléctricas, en Agastal, pero ahí estamos asumiendo un riesgo mucho mayor, porque una empresa, si lo decide el consejo, si no va bien financieramente o por cualquier motivo, puede cortar el dividendo. En cambio, si estamos en un fondo que generalmente invierte en más de 20 empresas, es muy improbable, ¿no?, que todas las empresas dejen de pagar dividendos. Entonces yo por eso recomiendo hacerlo a través de fondos, aunque obtengamos un poquito menos de rentabilidad, es más seguro, ¿no? Que yo siempre, como Marta, como sabes, miro mucho también, aparte de que las inversiones sean rentables, que sean lo más seguras posible. Uh-huh. Y bueno, también comentar en este sentido que se puede invertir a través de ETFs que repartan dividendos o de fondos. Yo recomiendo más los fondos, ¿vale? En este caso, porque claro, a la hora de escoger empresas que paguen dividendos, creo que hay que analizar muchos factores, que creo que los analiza mejor un gestor activo, pues que la empresa consistentemente haya pagado dividendos, que no vaya a recortarlos, o sea, requiere una monitorización, ¿no? Por eso creo que es mejor esta vía. Y en este sentido recomendaría dos vehículos. El primero es el JP Morgan Global Dividend, ¿vale? Uh-huh. Es un fondo gestionado por JP Morgan, una gran gestora, cuenta con más de 80 analistas, es un fondo que tiene 5 estrellas Morningstar y que, bueno, su benchmark es el MSCI World, y ha obtenido una rentabilidad en el largo plazo a 5 y 10 años muy similar a la MSCI World, pero con mucha menos volatilidad. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, Marta, en el 2022, que ya que todos sabemos que fue un año muy malo para las bolsas, el MSCI World cayó alrededor de un 20%, pues este fondo no cayó ni un 4%, ¿no? Entonces, para todos aquellos que quieran dormir tranquilos, que creo que somos la mayoría, pues es un fondo bastante aconsejable. Sus principales... tiene sobre todo exposición al sector tecnológico, en grandes nombres como Microsoft, Taiwan Semiconductors, que sabemos que es la que tiene el monopolio en la fabricación de semiconductores, y luego el sector financiero, que lo que se espera es que con la llegada de Trump pues lo haga bien, ¿no? Porque Trump ya ha anunciado que quiere quitar...
impuestos.
Sí, la regulación al sector financiero. Entonces es un sector interesante, ¿no? De cara al próximo año y a los próximos años, diría. Y luego otro fondo que se complementa muy bien con el de JP Morgan es un fondo de una gestora más boutique inglesa que se llama Guinness Global Equity Income. Este es un fondo que se complementa muy bien porque sus principales posiciones son el consumo defensivo y el sector industrial. Entonces son dos sectores totalmente diferentes a los de JP Morgan y no comparte ninguna de las principales posiciones. Es un fondo también que en 2022 lo hizo excelente y que a largo plazo ha tenido una rentabilidad muy similar al MSCI World. Uh-huh. Y también... por último, señalar que, bueno, es importante saber que hay dos tipos de fondos de dividendos, ¿no? Están los fondos de acumulación, que son aquellos que en los que el gestor reinvierte los dividendos que pagan las empresas, y estos los podemos identificar de forma muy sencilla porque generalmente después del nombre del fondo viene una letra A. Vale, entonces siempre que veamos JP Morgan Global Dividend A, sabemos que es la versión de acumulación. Y luego están los fondos de distribución, que son para aquellos que quieran tener unas rentas periódicas, que estos son muy fáciles de identificar también. Generalmente viene el nombre del fondo y después del nombre la letra D en mayúscula, JP Morgan Global Dividend D. En cuanto a la distribución de dividendos, depende de la política de cada fondo. Hay fondos que los distribuyen mensual, de manera mensual, otros de manera trimestral, otros de manera semestral, manera anual. O sea, no hay una norma fija. O sea, que hay para todos los gustos. Uh-huh. Y bueno.
De hecho, nos recomendabas el JP Morgan Global Dividend y hemos recibido una consulta sobre el JP Morgan Global Income y este termina en A. Sí. Entonces es un fondo de dividendos de acumulación. Este sería uno de los ejemplos, ¿no?
Exacto. Sí, es un fondo que a mí no me convence demasiado porque es verdad que tiene una política de dividendos bastante generosa, reparte alrededor de un 5% anual, pero no me gusta porque en todas las métricas, Marta, la verdad que no lo ha hecho bien. Si nos fijamos en el ratio de Sharpe, un ratio fundamental a la hora de analizar un fondo, ya lo sabrán muchos oyentes, el ratio de Sharpe básicamente mide la rentabilidad ajustada a riesgo, pues tiene un ratio de Sharpe negativo, que eso es un muy mal indicador para un fondo. Luego tiene un alfa negativo, el alfa es la rentabilidad extra que obtiene un gestor versus el benchmark con el que se compara el fondo. Y también tiene un alfa negativo y los resultados a largo plazo han sido muy pobres. Entonces, además utiliza derivados. Entonces, yo creo que podríamos obtener mejores fuentes de rentabilidad con los fondos que he mencionado en los próximos años.
También nos preguntaba un oyente por el FVS, que es Flossback Von Storch Dividend.
Bueno, este es un fondo que me gusta, es bastante sólido. Vemos que en sus principales posiciones tiene algunos de los mayores pagadores históricos de dividendos en Europa, como Unilever, ¿no?, que lleva pagando 15 años dividendos. Pero bueno, no me acaba de convencer porque veo que tiene entre sus principales posiciones una empresa china. Y yo, la verdad, Marta, que no soy muy partidario de la renta variable china. Esto ya es algo subjetivo mío y menos para el pago de dividendos, ¿no? Porque me parece que muchas veces los chinos cambian las reglas de juego cuando les apetece. Entonces, prefiero estar en fondos que tengan acciones americanas y europeas que en este. Que no está mal, pero bueno, creo que también son mejores alternativas las otras.
Entre las consultas tenemos también el de Morningstar Global High Dividend Yield. ¿De este qué podríamos decir?
Bueno, esto es que no es un fondo, realmente es un índice, ¿vale?, creado por Morningstar.
Vale, que ahí sí que mide, calibra los distintos fondos con dividendos.
Sí, bueno, efectivamente, es eso más o menos. Lo que hace es que coge todas las acciones, o sea, a nivel global coge las acciones que más dividendos pagan y las monitoriza, ¿no? Y entonces puedes ver la evolución que tienen mensual y anualmente, y es un índice que es interesante seguirlo, pues para ver si nuestro fondo de reparto de dividendos está teniendo un comportamiento similar. O sea que como guía, para todos los que nos gusta esta temática, es interesante. Pero me temo que no invertir, creo que no se puede, hasta donde llegan mis conocimientos.
Entiendo que quizás nuestro oyente nos lo preguntaba a lo mejor como herramienta, si era eficaz. Simplemente nos ha puesto que preguntaba por esto. Como herramienta a lo mejor para hacer un seguimiento de fondos de dividendos, sería eficaz,
¿no? Como herramienta súper eficaz. Ya sabemos que Morningstar tiene es una fuente muy fiable, de una base de datos enorme. Y al final este índice sigue el comportamiento a nivel global de todas las empresas que pagan más dividendos. O sea que es muy fiable.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones. Recuerdo las que nos daba Javier Barallat. Por un lado el JP Morgan Global Dividend y por otro nos decía, esto ya es más Casa Boutique, Guinness Global Equity Income. Estos dos fondos de distribución de dividendo con los que nos quedamos como recomendación en este asesoramiento de gestión patrimonial. Javier Barallat, asesor patrimonial de Caser Asesores Financieros, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Muchas gracias. Feliz año, Marta, y a todos los oyentes también.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Radio Intereconomía.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.